A continuación, En Ruta, tu programa de viajes. Cultura y tradiciones ancestrales, arquitectura colonial, país plurilingüe, frondosas selvas y su antítesis, kilométricos desiertos, la cordillera de los Andes, el altiplano, la Amazonia, los llanos de Mossos y el Chaco conforman algunos de los espacios geográficos de este país al otro lado del charco. El clima varía mucho entre ecorregiones, se caracteriza por las condiciones tropicales de los llanos orientales al clima polar de los Andes occidentales. Su variedad gastronómica y su folclore hacen de este país algo único. Limita al norte y al este con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina y al oeste con Chile y Perú. Su superficie es la sexta más extensa de América Latina. Nos encontramos en uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Hoy nos bajamos en Bolivia. Bienvenidos a En Ruta, un programa de viajes en el que os guiarán Aitana García.
Buenos días.
Carlos López.
Muy buenos días.
Y esta que os habla, Patricia López. Si te gusta viajar, descubrir un mundo diferente al que te rodea, En Ruta te invita a viajar a través de las ondas. Para aquellos que quieran conocer horizontes nuevos, aquellos que estén dispuestos a coger un vuelo, un tren, un barco, un autobús o su propia mente, aquellos que quieran irse a estudiar a otro país a través de becas, Erasmus o Destino, este es vuestro programa. ¡Comenzamos! Hoy en este penúltimo programa de En Ruta hemos volado hasta Bolivia para conocer bien cada rincón del país, cómo se vive y qué cosas destacan. Como en cada programa hablaremos de cultura, gastronomía, sitios imprescindibles que visitar y esas curiosidades que nos sorprenden tanto. Y para ello tenemos con nosotros a Isabel Montaño, que es estudiante de quinto de periodismo en la UMH, originaria de Bolivia y lleva en España 13 años. Muy buenos días, Isa.
Buenos días, Patricia.
Antes de nada, cuéntanos de qué zona de Bolivia eres.
Yo soy de una ciudad que se llama Santa Cruz de la Sierra. Es una de las ciudades más bonitas de Bolivia, y no porque yo sea de allí, tengo que reconocerlo. La gente va ahí, se enamora de su gente, de la comida, de los paisajes. ¿Y
por qué decidiste venir a vivir a España?
Bueno, no fue una decisión propia, ¿no? Es verdad, todos sabemos que Sudamérica hace unos años lo estaba pasando bastante mal económicamente. Mi padre quería encontrar una salida, buscar un sitio mejor donde vivir y emprendió una aventura. Se vino aquí a España con los ojos cerrados, no sabía qué se iba a encontrar. Imagínate, se dice pronto España, claro. Que hay todo un charco ahí inmenso, todo el océano que nos separa, pero él decidió ser valiente, se vino aquí a España, luego se vino mi madre tras de él. Y yo me quedé un año sola en Bolivia, en Santa Cruz, y al cabo de un año ya decidieron que lo mejor para mí era estar con los padres, ya una vez ellos tenían aquí una economía, ya, bueno, tenían una estabilidad, ¿no?, por así decirlo. Sí. Y me vine yo, empecé a estudiar, me metieron a un colegio de valenciano ya directamente, tuve que aprender valenciano.
Para hacerte con la lengua aquí.
Mirando
la
televisión, mirando el Babalá, aprendí a hablar valenciano, sí. Y lo agradezco también. Y no, muy, muy contenta de estar aquí. La verdad es que yo siempre lo digo cuando escucho muchas quejas sobre España, que en verdad la gente tiene mucho derecho en quejarse y sí. En hacer valer sus derechos, ¿no? Sí. Pero yo digo, yo es que a España le debo todo y a mí siempre me han tratado bien en este país y la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo aquí y de momento estoy muy feliz. Sí.
¿Y qué, ahora que ya llevas tantos años aquí, qué es lo que más te gusta de España? ¿Las costumbres, la comida?
Bueno, voy a decir algo típico. La gente, me encanta la gente de aquí. Es muy abierta, gente muy alegre, la mayoría de gente con la que yo me he encontrado, ¿no? Es gente muy despierta. Y también me gusta mucho el mar. Hay una cosa que Bolivia no tiene, y yo siempre lo digo, yo creo que nací con el mar dentro de mis venas, porque cuando lo vi por primera vez me puse a llorar, te lo juro. Yo estaba deseando, decía, yo tenía una visión extraña. Cuando estaba en Bolivia siempre decía a mis compañeros, imagínate, con 10 años me voy a España con los toros y los flamencos y los toreros. Esa era mi los visión tópicos, de España, claro. Exacto. Luego cuando llegué aquí, bueno, te digo que cuando me vi por primera vez el mar me puse a llorar con 10 años. No me podía creer lo bonito que era, porque una cosa es verlo en fotos y otra tenerlo ahí delante de ti, tan inmenso, tan... Y nada, la verdad es que es una de las cosas que más me gusta de España. El mar es precioso y creo que yo tengo que morir en un sitio donde tenga mar.
Y hablando de la gente, ¿qué diferencias encuentras entre la forma de ser de los españoles y de los bolivianos?
Bueno, no puedo hablar en general, pero sí que puedo hablar de gente de Santa Cruz. La gente de Santa Cruz se parece mucho a los canarios. Nos parecemos incluso en la forma de hablar, no ahora, porque ya he ido cambiando
ya
el acento
españolazo.
Sí, pero la verdad es que los de Santa Cruz, de donde soy yo, hablamos mucho como los canarios. Sí. De hecho, cuando yo vi, hablé por primera vez con un canario, dije, pero si este es de Santa Cruz, este no es canario, este es de mi país.
Casi, casi. Bueno, pues antes de meternos en materia, ya para terminar esta pequeña introducción, cuéntanos qué destacarías de tu país o de tu región.
Destacaría la cultura, la historia, la diversidad de un país con diferentes tipos de paisajes, diferentes tipos de personas, de lengua, de todo. Destacaría la diversidad de Bolivia, destacaría también su historia ya desde el inicio, el nombre de Bolivia, que ya lo hablaremos más adelante, tiene un origen y tiene una historia, y además preciosa, de libertad, de independencia, y destacaría eso, la costumbre y la diversidad.
Bueno, pues con esta breve introducción pasamos ahora a conocer el contexto sociopolítico de la mano de nuestro guía Carlos. Bueno, Carlos, ubícanos en Bolivia, explícanos cuál es la situación que vive el país.
Bueno, pues como en cada programa vamos a tratar de ubicar al país en diferentes contextos y empezamos hablando de su situación. Bolivia se encuentra en la parte oeste de América del Sur. Su extensión alcanza 1.100.000 kilómetros cuadrados y esto lo convierte en el 27º país del mundo más grande. En cuanto a la población total del país, los habitantes superan los 10 millones. La capital de Bolivia es La Paz y ronda el 1.000.000 de habitantes. Pero sin embargo, hay otra ciudad importante que alberga la capital constitucional, que es Sucre, mientras que La Paz alberga la capital político-administrativa del país. La ubicación geográfica del mismo le permite comprender una gran variedad de formas de relieve y climas. Existe una amplia biodiversidad que es considerada una de las mayores del mundo. Además, cuenta con serranías, selvas, valles o desiertos que se mezclan en este país. Pero pese a la variedad de contrastes geográficos, Bolivia carece de costas en el océano, como ha comentado antes nuestra invitada. Si hablamos de historia, vamos a ser muy breves porque Bolivia cuenta con un pasado histórico muy importante. Varias culturas y etnias han pasado a lo largo de los siglos por estas tierras. El Imperio Andino y posteriormente el Imperio Inca son algunos ejemplos. Sin embargo, en 1532 los españoles llegan a Bolivia y desmontan la organización de la región para implantar una nueva estructura política e institucional apoyada en la explotación de recursos naturales no renovables. Para cumplir con los objetivos trazados, los conquistadores organizan el territorio y fundan ciudades con funciones definidas en zonas estratégicamente para sus intereses. El 6 de agosto de 1825, mediante la Asamblea General de Diputados de las Provincias del Alto Perú, el país se declaró independiente con el nombre de República de Bolívar, que fue cambiado por República de Bolivia, independizándose de Perú. En 1826, el libertador Simón Bolívar otorgó al país la primera constitución, que fue aprobada por el Congreso de Chiquisaca. Posteriormente, Antonio José de Sucre fue elegido presidente de la República de Bolivia. Y bueno, pues en la actualidad, Bolivia experimenta un proceso de redefinición de sus vínculos con la economía mundial y de reorganización de su estructura productiva en un marco de profundización de la vida democrática y reorientación del papel del Estado en la economía. Comentamos brevemente el apartado de política y diremos que Bolivia se organiza territorialmente en 9 departamentos que a la vez se dividen en 112 provincias y estas en 339 municipios y territorios indígenas. El país se constituye como un Estado unitario, social, de derecho democrático, de régimen presidencialista. El sistema de gobierno se define según lo establecido en la Constitución vigente del 2009 y precisamente esta Constitución establece la división de poderes en cuatro órganos de gobierno, que es algo que me ha llamado la atención porque normalmente son tres los poderes en cada país. Vamos a comentarlos brevemente. El órgano ejecutivo está compuesto por el presidente, que es Evo Morales, el jefe del Estado, el vicepresidente y los ministros del Estado. Son elegidos por sufragio universal y tienen un periodo de mandato de 5 años. En cuanto al órgano legislativo, la Asamblea Legislativa Plurinacional es presidida por el vicepresidente del Estado y está compuesta por dos cámaras, la Cámara de los Senadores y la Cámara de los Diputados. La facultad que posee es de aprobar y sancionar las leyes. Y hay la Constitución prevé diputaciones especiales para los pueblos indígenas. El órgano judicial está formado por el Tribunal Supremo de Justicia, por los tribunales, por los juzgados y el Consejo de la Magistratura. La justicia es impartida en dos tipos de jurisdicciones, la ordinaria e indígena y la ordinaria campesina. Y por último, el cuarto poder, el órgano electoral, está compuesto por el Tribunal Supremo Electoral y es elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y ya para terminar, vamos a repasar la economía del país, que tiene por moneda el peso boliviano. El comercio exterior boliviano a día de hoy es de pequeña escala, pero no obstante el intercambio comercial ha mantenido un crecimiento consecutivo en los últimos años. Hoy en día tiene las segundas reservas más importantes de gas natural en América del Sur y además el sector agroindustrial ha tenido un impacto importante debido a la tecnificación y optimización de productos agropecuarios. Además, el turismo está ayudando al crecimiento económico. Bueno, Isa, en cuanto a la sociedad, la situación actual de Bolivia, supongo hablas con tus familiares allí en el país. Comentáis un poco la situación de crisis que se da aquí, por ejemplo, en España y la crisis. ¿Cómo es la situación actual de Bolivia?
Vale, pues sí que lo comentamos por medio de llamadas telefónicas, de internet. Gracias a internet estamos conectados todos los días y a todas horas. Sí que es verdad que hay diversas opiniones. Por ejemplo, mi hermana, que es catedrática de una universidad de allí en Santa Cruz, me dice que la situación está mejorando, que vaya para Santa Cruz, que ella cree que puede, teniendo en cuenta la crisis por la que estamos pasando, ¿no?, por la que nos encontramos aquí en España, ella ve más oportunidades para mí como futura periodista allí en Santa Cruz que aquí en España. Luego también, a lo mejor sí que eso que comentas con tus tíos o con tus primos, y mi tía, por ejemplo, no ve ninguna salida allí. Además cree que tal y como está la situación en Santa Cruz hay muchos conflictos. Sabes que allí hay dos tipos de personas, están los de etnias, hay muchas. Esto a lo mejor como curiosidad, no sé si estáis enterados o no, pero sí que hay muchas culturas, muchos tipos de etnias, pero hay dos, por así decirlo coloquialmente, como aquí payos y gitanos. Allí hay collas y cambas. ¿Vale? La parte camba es la parte oriental, la parte de Santa Cruz, Pando, Beni. La parte occidental son los collas. Nuestro presidente, nuestro queridísimo presidente Evo Morales, es colla. Y entonces hay como una rivalidad, hay un conflicto. Creo que eso ya ha venido desde la historia, son cosas que se... Exacto. Entonces no hay muy buena relación, se comenta que el presidente Evo Morales mete lo peor a Santa Cruz, como él no es de allí, él cuida más la paz, cuida más su parte de donde es él, intenta que sea una zona turística para los demás, para la gente que viene de fuera, pero Santa Cruz lo está descuidando mucho y además se ve en el nivel de delincuencia que hay dentro de la ciudad de Santa Cruz, que antes no la había. Y también se ve en el tipo de gente que circula por la ciudad, por así decirlo. Entonces sí que vemos, y no quiero meterme miedo a nadie, ¿no?, que sí que vemos bastante delincuencia en la parte de Santa Cruz y no es una ciudad o no es un país tan seguro como España, por así decirlo.
Bueno, nos quedamos con esa pequeña rivalidad entre esas dos etnias. Y déjame que te pregunte ya para terminar este bloque. Llevas ya aquí muchos años en España y estás acostumbrada a que se vean prácticamente ahora a diario muchas manifestaciones de todo tipo, protestas sociales. ¿Crees que Bolivia es un país donde la gente protesta, sale a la calle y se mueve?
No. Creo que, y además me da vergüenza decirlo, pero creo que llevamos en la sangre el ser una gente tranquila, por así decirlo, ¿vale? Somos muy pacíficos, por ponerle algún adjetivo. No he visto muchas revueltas. Yo, igual los cruceños somos más guerreros, sí. Eso sí que es verdad. Que ahora, con la problemática esa de que quieren hacer una nación camba, como en Cataluña, pues en Santa Cruz, solo que quieren hacer una nación camba con nuestra lengua, con nuestra gente, porque la gente ya está cansada de que Evo Morales tire para los suyos y para los cambas o para la parte oriental se lo deje a un lado. Entonces un presidente tiene que ser equitativo, ¿no? Con todas las ciudades y con todos los departamentos, y Evo Morales ahí pues deja un poco, bastante que desear.
Bueno, pues una vez
situado... Se nota, ¿no? Que soy camba.
Sí, que es verdad que lo llevas en la sangre.
Bueno, pues una vez situado el terreno sociopolítico, Aitana nos va a contar un poquito lo que ha destacado de la cultura boliviana. The heart is a blue. ¿Qué nos traes hoy, Aitana? ¿Mucho folclore, mucha cultura en este país?
Sí, hoy hemos salido un poco, hemos cambiado la dinámica que solemos tener en el programa para adentrarnos más que en los personajes de Bolivia, en su cultura, en su folclore, en lo más vistoso que tiene. Bueno, vamos a empezar con algo muy característico, como es la vestimenta boliviana, y creo que casi todos la podemos identificar o por lo menos intuir. Es una de las mayores características de esta cultura, que es la vestimenta es, como he dicho, tradicional del país. En la zona del altiplano es común ver multicolores, vestidos principalmente confeccionados con lanas de llama, alpaca, vicuña u oveja, que han sido teñidos utilizando colorantes naturales conocidos como anilina. El vestuario lleva incluido generalmente tejidos con patrones geométricos, ocasionalmente zoomorfos y antropomorfos, y barras conocidas como aguayos o en quechua yiclas, yikyas. Es común la presencia de estos elementos en comunidades de los aymaras, quechuas, urus y chipayas. Guaraní también, tipi guaraní, con variaciones en tonos o colores en cada comunidad. En las ciudades, los descendientes indígenas que emigraron adquirieron vestimentas características que tuvieron origen en tiempos de la colonia y que con el tiempo ha dado origen a la palabra cholo y chola. Las mujeres son las mejores representantes de esta herencia, pudiéndose diferenciar claramente el vestuario de mujeres potosinas, orureñas, paceñas, cochabambinas, chuquisaqueñas, tarijeñas y tucipeñas. Nos gustaría... Y bueno, en la parte oriental, antes de que nos cuente un poco Isa, en la parte oriental se comprenden los departamentos, como ha dicho ella, de Santa Cruz, Beni y Pando, de clima caluroso, donde existe una gran variedad de vestidos, entre los que se encuentra el tipoy, que es un vestido de una sola pieza, largo y de mangas cortas con bordes rematados de encajes y lazos de colores. Bueno, por lo general las mujeres no llevan sombrero y prefieren los arreglos de flores en los cabellos, a veces trenzados en una pieza y a veces en dos. Y los varones usan un sombrero de ala ancha confeccionados en mimbre, llamados sombreros de sao.
¡Qué recuerdos, Aitana! ¡Qué recuerdos! ¡Qué bonito! Cuando iba al colegio me vestían de cambita, como se dice, como lo que acabas de decir, con el típico tipoy, que es más tirando... Yo me gusta mucho compararlo para que la gente se sitúe y lo entienda. Como las andaluzas, con colores verdes, con colores de color verde, color blanco, de color vistosos. Es un vestido que tiene volantes... Y siempre nos solemos o poner una flor en la cabeza o unas trencitas. Y pues se hacen bailes típicos en el colegio, la representación de los cambitas. Luego también están las polleras, como tú dijiste, que son lo que llevan las occidentales, las cholas. Se dice cholo mucho en Bolivia, pero se dice con un significado un tanto despectivo. El cholo este o cállate chola. Lo sabemos decir mucho,
sí.
A los rasgos indígenas. Y ellos llevan unas faldas que son como las cebollas, que llevan muchas capas y... No, muy bien, o sea, son nuestra vestimenta típica. Sí. Ahora ya, pues como ha ido evolucionando la moda en Santa Cruz, ya es muy difícil ver a alguien, a no ser que esté loco o disfrazado, con un tipoy, pero sí que se ve mucho y se sigue llevando las polleras, más en la parte indígena de Bolivia.
A mí me llama mucho la atención el colorido de estos vestidos. Nos estaba comentando Aitana las prendas de lana, pero me ha llamado la atención que ibais al cole vestidas de cambitas con el traje y con la flor en la cabeza.
No, te digo que eso era una representación, algo típico.
Representaciones, sí. ¿Y eso crees que se ha perdido un poco con el paso del tiempo?
Claro que sí, hombre. Ahora las chicas de Santa Cruz, si tú ves a las chicas de Santa Cruz, son unas cambas, se dice, cambas coquetas. Todas van, vamos,
monísimas, ¿no?
Y a la última moda. Pero sí que es verdad, y te comento, en Bolivia, en la parte indígena, la parte occidental de Bolivia, La Paz, Cochabamba, sí que es verdad que aún se sigue viendo por las calles a gente con polleras, con lo que te dije, con faldas tipo cebolla, que llevan muchas capas, y mujeres pues con rasgos indígenas, que a lo mejor te venden refrescos, te venden empanadas, y eso sí que se sigue llevando. Vamos. Incluso en Santa Cruz también se ve eso.
Más tradicional.
Yo creo que donde más podemos observar esta vestimenta, y bueno, yo sí que la tengo un poco representada en la cabeza, es a través de los bailes regionales y los bailes que se suelen hacer por aquí, de países, de otros países. Y yo creo que es un traje que sí que solemos tener más en nuestra mente.
Bueno, también por otra parte, hablando de eso, lo que comentabas, Patricia, lo que tenemos representado en nuestra mente, vamos a hablar de música, que seguro que enseguida también lo asociamos a imágenes que hemos visto pues por aquí, por las calles de aquí, sí. En algún festival o en algo un poco...
A ver qué nos comentas, sorprende.
Sí. Bueno, con respecto a la música, podemos decir que aunque las tradiciones musicales de los Andes han evolucionado según influencias preincaicas, incas, españolas o amazónicas, cada región de Bolivia tiene sus propias características, además de sus danzas e instrumentos. El sonido de la música andina, desde el frío altiplano, es adecuadamente persistente y lastimero. Y mientras que el de los valles y trópico es una música un poco más cálida, más alegre, con su complemento de tradicionales instrumentos musicales, ofrece unos tonos un poco más vibrantes y llenos de color. En cuanto a músicos o grupos, he querido destacar las agrupaciones de música folclórica, como es el caso de los Jarcas, un grupo musical boliviano fundado en 1965 en Villa Capinota, y por los hermanos Hermosa, y que hoy en día aún continúa, la agrupación ha cambiado, pero se mantiene ahí el germen que plantaron en su día. El nombre del conjunto tiene su origen en la palabra jarca del quechua cochabambino, que significa que aún necesita ser afinado, o se podría decir en modo de prueba. Y bueno, con respecto a la música, que nosotros podemos imaginarnos esos grupos de música bolivianos que seguro que hemos visto en algún sitio en España, que se colocan todos en fila, sí. Que van con ese aspecto indígena, sí. Y sus flautas, los instrumentos de cuerda. Y eso, en cuanto a los instrumentos, uno de los más característicos son las quenas, esas sencillas flautas de junco que se tocan soplando por un edificio en un extremo, y las zampoñas, que son más complejas y se tocan forzando el aire a través de los extremos abiertos de juncos atados juntos por orden y tamaño. Así explicado a lo mejor no se entiende, pero son esas flautas que van, sí, como en escalera y que son...
Creo que todos los tenemos en la mente, ¿no? Sí. Lo estamos pensando, y además a mí incluso ya me está llegando el sonido.
Bueno, respecto a la música, también es muy conocido el rock boliviano, el rock en general de Sudamérica. No sé si allí, Isa, nos puedes decir si se escucha más rock, o a lo mejor tú, como ya has venido aquí, no estás tan puesta en ello, o sigue teniendo mucha presencia la música folclórica y de este estilo que hablábamos.
Sí, o sea, la música folclórica es algo que no se va a acabar nunca en mi país, porque... Ya te digo, hay gente que sigue llevando polleras, Bolivia es un país con mucha tradición, con mucha costumbre, y va a costar... Y a mí me gusta que siga habiendo ese tipo de tradiciones, ese tipo de música. Lo que sí que es verdad que a lo mejor la parte oriental se ha ido modernizando, y ahora pues en las radios escuchas lo que escuchas en una emisora de cualquier parte del mundo. Música pop, música comercial... De todo, ¿no?
Podríamos ver esa doble vertiente, ¿no? De lo más tradicional a lo más moderno,
por así decirlo, moderno, porque tampoco hemos llegado a una evolución donde todo el mundo sea tan, tan, tan moderno. Está costando, pero poco a poco la sociedad va evolucionando y para mí es bueno que evolucione, pero que tampoco nos olvidemos de nuestras raíces ni de nuestras tradiciones, que eso siempre es muy bonito destacar de un país.
Y precisamente un lugar, algo muy, muy característico para poder observar todas esas tradiciones y la cultura boliviana es el Carnaval de Oruro. Se considera una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad que se desarrolla en la ciudad de Oruro, un centro folclórico, minero y ceremonial de gran importancia desde épocas precoloniales. Se trata de una festividad pagana religiosa y los preparativos se realizan a lo largo de todo un año, con innumerables ceremonias y rituales, además de la preparación de una variedad de grupos folclóricos como la diablada, morenada, caporales, tobas, la variedad de ritmos andinos y músicos. Y se realiza quienes desde el primer domingo de noviembre afinan la coreografía hasta el día sábado, que es el día de la verdadera celebración de Oruro, destacándose con la devoción que tienen los bailarines y músicos que veneran a la Virgen del Socavón, la patrona de los mineros bolivianos. Y el sábado, el primer día del carnaval, es la gran entrada de peregrinación, la que los bailarines pueden demostrar la variedad y la gran diversidad de danzas que existen en este país y de las que hablábamos relacionadas con la música y la vestimenta, y se puede ver en general un poco el folclore general y esa diversidad de la que hablábamos, ¿no es así?
Esa es la parte más pasional de Bolivia, la parte donde la viven al máximo, son gente, ya te digo, muy tradicional, gente que cree cuando sale y baila, es gente que lo da, o sea, lo da todo, lo vive
lo
por
siente.
Dentro, exacto. Mi madre, por ejemplo, me dice, siempre que se enfada conmigo, que es una persona muy tranquila que nos caracteriza a la gente de Santa Cruz, cuando ella se enfada me dice, perdóname lo indio que llevo dentro. Cuando se refiere a lo indio, se refiere a la parte más occidental de nuestro país, que también la tenemos nosotros, cómo no, si somos de allí, cómo no la vamos a tener. Pero ya te digo, los carnavales de Oruro es una pasada, ver tanto colorido, ver la gente, cómo baila, la aglomeración de gente, que cómo lo vive, o sea, tiene toda una tradición, ¿no? También ahí es muy característico el carnaval de Santa Cruz o el carnaval de Valle Grande, que es un poco, es diferente allí, pues se bebe chicha, salen las cambitas por la calle con los caballos, salen los cumpas, como así le dicen, con un sombrero como los que llevan aquí los abuelitos o como los que se llevaba antes aquí en España, pues ellos salen con su sombrerito con por las calles bailando y la verdad es que son gente muy amable, gente que no tiene nada pero que lo da todo, que recibe a los turistas como si fueran los reyes. Allí en Bolivia nos enseñan a que cuando alguien va a nuestra casa tenemos que recibirlo con lo mejor. Si tenemos un pan viejo y uno nuevo y sabemos que ofreciendo el nuevo nos vamos a quedar con el peor, nosotros siempre ofrecemos, nos han enseñado a ofrecer lo mejor de nosotros. Y eso es algo que destacaría yo de Bolivia y algo a favor de Bolivia, que habla mucho de los bolivianos, de cómo no teniendo nada lo queremos dar todo. Todo lo que lo queremos dar todo. Y es algo que aquí a lo mejor hay más reservas, ¿no? Yo he notado más reservas. Cuando vayáis a Bolivia y habléis con alguien, ya lo comprobaréis.
Bueno, la última cosita que quería hablar respecto a la más de cultura que eso, el folclore boliviano, es la Pachamama, que es la diosa suprema honrada por los pueblos indígenas de Bolivia y traducido del quechua como madre tierra. Eso lo podemos escuchar incluso en algunos grupos españoles, a veces se hace referencia a grupos más de tipo de mestizaje. Es considerada, bueno, la Pachamama es considerada como la madre, la mama que da la vida, la alimenta y resguarda. Y el ritual a la Pachamama es manifestada con él de entierro, de comida cocida, hojas de coca, granos y harina de maíz, cigarros y chicha para alimentar a la madre tierra. Ofrecen un brindis en su honor al comienzo de reuniones y fiestas y es común que derramen un poquito de ese líquido al suelo antes de tomar el resto. También ofreciendo una mesa cowa en la que se pide además de salud, dinero, prosperidad en el negocio y trabajo. y las celebraciones a la Pachamama incluyen el respeto por todos los seres vivientes, por cuanto a ellos no solamente son el fruto de su creación, es decir, de la Madre Tierra, que forman parte de esa propia Madre Tierra, de la misma.
Yo la Pachamama nunca la he entendido, te voy a decir sinceramente, nunca la comprendo, pero es que yo visto desde fuera, para mí, bueno, sí que es una costumbre, una tradición, pero para mí visto desde fuera es como gente fumando, comiendo coca y bebiendo chicha, que la chicha es una cosa que pega y fuerte. Pega muy fuerte, y la coca, ya te digo, tiene sustancias
psicotrópicas.
Exacto. Entonces es una cosa que nunca he entendido, pero es una tradición. Evo Morales lo que quería hacer oficial, la Pachamama, y sí que había un conflicto ahí porque la gente más católica no lo ve correcto, ¿no? Que se haga algo oficial, algo pagano. Es
son
una
rituales,
fiesta pagana.
Son rituales, exacto, de tipo pagano, y exacto, supongo que un poco ancestrales o tienen unos matices como, bueno, todo eso, que sí. Si beben tal,
claro,
te llevan
entonces,
a un estado.
Hacerlo oficial, pues imagínate, choca muchísimo con la gente religiosa de nuestro país.
Bueno, pues ahí nos quedamos con la Pachamama y con la coca, la chicha y
y con un poquito de todo.
Un poquito de todo.
Y con todo esto vamos a visitar algunos de los lugares y monumentos más destacables de Bolivia, que a ver si los podemos ver con claridad. Carlos, como siempre te digo en cada programa, seguro que te ha sido difícil escoger unos poquitos lugares que representen lo que es Bolivia.
Tienes toda la razón, Patri, porque la verdad que hay muchos países, ¿no? Y estos países, sobre todo de Sudamérica, esconden unas riquezas de todo tipo que llaman la atención, ¿no? Cuando uno se pone un poquito a investigar. Bueno, vamos a comentar brevemente que el turismo se concentra principalmente en la región de La Paz, en la Santa Cruz de la Sierra y además en la región de Cochabamba. De tal manera vamos a empezar con La Paz, por la ciudad. Diremos que La Paz es la sede de gobierno y capital político-administrativa de Bolivia, como ya hemos comentado antes, y es la ciudad más indígena y a la vez más cosmopolita del país. Confluyen en ella gente de todas las regiones, así como inmigrantes de otros lugares del mundo. Su configuración geográfica y urbana permite que el recién llegado se oriente fácilmente en la ciudad y se sienta permanentemente desafiado por las cambiantes facetas que ofrece La Paz. En cuanto a los museos, la ciudad de La Paz posee una gran variedad de ellos que hablan de la historia prehispánica, colonial, de la historia republicana, de la historia moderna y de la historia actual del país. Muestran obras de arte que sin lugar a dudas pues son joyas valiosas para la ciudad, ¿no? Además se pueden visitar algunos edificios patrimoniales como el Palacio Legislativo o el Teatro Alberto Saavedra Pérez. Tampoco hay que dejar de pasear por los mercados artesanales y sus atractivos miradores que ofrece la ciudad. ¿Has visitado la ciudad de La Paz alguna vez, Isa?
No, pero sí que tengo mucha familia que sí que ha estado en La Paz. Y me comenta que no podían respirar bien por la altitud. Sí, que hay en la capital de Bolivia.
Una cosita, hablando de qué altitud, creo que una de las cosas que más caracteriza a Bolivia y cuando vas a viajar es el temido mal de altura que puedes padecer por las...
Claro, pero cuando hablamos de Bolivia nos centramos en La Paz, porque en Santa Cruz y en la parte más plana del país se vive estupendamente, hay un clima estupendo, cálido, no llueve casi en todo el año. Lo que pasa es que, como comentaba, sí que es verdad que en la parte más alta de Bolivia, como es La Paz, la gente de Santa Cruz, incluso los propios bolivianos de ahí, de Santa Cruz, decimos, uff, te vas a La Paz, madre mía, la que te espera allí, porque a la gente que va por primera vez le cuesta respirar, no puede dormir por las noches porque le cuesta.
Es algo que había pasado yo por alto, nunca mejor dicho. Bueno, seguimos en la región de La Paz y vamos a visitar ahora un capricho de la naturaleza. Es el lago Titicaca y comienza a 70 kilómetros al oeste de la ciudad de La Paz, el cual es alimentado por los glaciares de Apolomamba y las cordilleras de La Paz, constituyéndose en la superficie navegable más alta del mundo. Así, este lago majestuoso, con sus paisajes y todo su legado, es uno de los principales destinos turísticos de Bolivia, que posee importantes atractivos paisajísticos, artesanales, históricos y arqueológicos, que invitan al viajero a recorrer sus aguas, sus orillas y las islas sagradas. Sitios además arqueológicos y prehispánicos en las poblaciones situadas en sus orillas e islas, o por ejemplo la península de Copacabana, son puntos obligados para que el turista haga una parada. Y bueno, otros parques naturales como de Madidi o una excursión por la Cordillera Real descubrirán parte de la naturaleza de Bolivia. Nos vamos ahora a la región de Santa Cruz, donde es Isa, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es la capital del departamento de Santa Cruz, y se constituye como la más grande y poblada de Bolivia, siendo considerada el centro económico e industrial del país. Urbanísticamente, la ciudad se halla delimitada por una red principal de calles, todas trazadas bajo el tradicional estilo español, poco huella de esa invasión o de esa influencia española, con una plaza central situada en el casco viejo que se encuentra rodeada de avenidas circundantes. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra ofrece a sus visitantes diversos espacios artísticos y culturales con diferentes temáticas, desde la historia natural, pasando por el arte sacro, hasta llegar al arte más contemporáneo. Además, ofrece una gran riqueza paisajística y natural y posee una gama de atractivos turísticos que invitan al descubrimiento de todo aquel que recorre esta ciudad, historia, naturaleza, modernidad. Entre otros de sus atractivos, la Catedral Metropolitana, el Zoológico Noel Kempf, el Parque Arenal o el Jardín Botánico. Siendo una chica de esta ciudad, por decirlo así, ¿qué nos puedes contar un poquito más de Santa Cruz de la Sierra?
Santa Cruz de la Sierra, lo que más destacaría yo de Santa Cruz, no tiene algo así específico como lo puede tener La Paz o Cochabamba, pero sí que es una ciudad colonial. Es una ciudad colonial, podéis ver edificios pues de antiguos, como de los de la época, ¿no?, de coloniales. Y sí que es verdad que hay mucha la gente, y yo destacaría la gente de Santa Cruz, porque es muy amable, muy acogedora. Hay sitios preciosos en en Santa Cruz, han abierto muchos atractivos turísticos para la gente que va, los españoles que van a Santa Cruz. Puede que no haya nada concreto, pero se quieren quedar a vivir ahí. No es porque tenga los edificios más altos o porque tenga las mejores carreteras, no es por nada de esto. Yo creo que lo que hace que Santa Cruz tenga magia son las personas. Y cualquier español que vaya a Santa Cruz, cuidado, porque a lo mejor no quiere regresar.
Vaya. Bueno. Y fuera del núcleo urbano de Santa Cruz de la Sierra, destacar el Parque Natural del Pantanal, que es el pantano de agua dulce más grande del mundo y abarca la República de Brasil, la de Paraguay y la de Bolivia, y cubre una extensión de 165.000 kilómetros cuadrados. Y para terminar con la sección, vamos a visitar la tercera región más turística del país, la de Cochabamba, y arrancamos en su capital con el mismo nombre. Cercado es la denominación oficial con que se designa el antiguo territorio que abarca íntegramente al valle de Cochabamba o de Canata, donde en 1571 se fundó la villa de Oropeza, que hoy es la ciudad de Cochabamba. El clima del valle de Cochabamba es el más ideal de toda Bolivia, es estable y constantemente templado. Varía de invierno a verano, pero sin grandes extremos. Entre los 10 y los 30 grados. Como atractivo destaca un importante patrimonio urbano formado por el aspecto arquitectónico, pues destacar iglesias y conventos, museos y centros de exposiciones, calles y barrios tradicionales y sus particulares festividades. Y bueno, como ha comentado Itana también, el Carnaval de Oruro, que lo tenía aquí también previsto, pero ya ha hablado ella de él un poquito. Y bueno, además algunos atractivos más por encima, pues son por ejemplo el Salar de Uyuni, que es uno de los desiertos más grandes del mundo.
Es un mar de sal.
Es un mar de sal, es una zona desértica.
Cuéntanos un poquito. Es como estar en el cielo. El Salar de Uyuni, una vez estás ahí, te das cuenta de lo pequeñito que eres, de cómo está el cielo. Puedes tocar con las manos el cielo, las nubes. Luego ves como la sal, que parece un mar. Cómo estás entre algo blanco abajo, que es la sal, y luego arriba las nubes también blanco, y dices, estoy en el cielo. Y las fotos que la gente se saca en el Salar de Uyuni, madre mía, son... Yo mi hermana tiene muchas fotos allí, y yo le digo, que ¿dónde es eso, no? Has estado en el cielo y has vuelto así tan rápido. Y dice, no, es que el cielo está en Bolivia, que está en el Salar de Uyuni.
Yo, eso que está contando, confirmo lo que dice Isa, porque tengo una amiga que ha tenido la oportunidad de estar allí y veía las fotos y decía, no sé dónde está, porque será como un desierto todo blanco.
Desierto
mágico,
blanco.
Sí, tiene magia.
Yo creo que lo voy a añadir a nuestra excursión, a nuestro viaje. Hay que pasar por allí.
Hay que pasar
por
ahí seguro.
En el cielo, ¿eh?
¡Hombre!
Bueno, no sé si quieres comentar algún lugar más que me haya dejado de Bolivia.
Puedo comentarte las selvas amazónicas, que también tienen mucha flora, mucha diversidad para aquellos que les guste la aventura. Bolivia no tiene mar, pero sí que tiene grandes rutas donde se puede hacer montañismo, se puede hacer paracaidismo, se puede hacer todo tipo de deportes de riesgo, de aventura. Bolivia tiene eso, tiene unas montañas estupendas, llenas de diversidad de animales, diversidad de flora para la gente. Creo que para todos aquellos que le guste mucho la aventura, le guste mucho la biología, la ciencia de las plantas, de la diversidad de especies que hay en el mundo, Bolivia es un biocosmos. O sea, menos mar, puedes encontrar todo lo que estás buscando.
Pues nada, aquellas personas que estén estudiando biología, por ejemplo, se pueden ir para allá.
Y nosotros mismos, a mí me llaman.
Ciencias ambientales, nosotros. ¡Qué maravilla! Bueno, pues con este repaso a los sitios más interesantes, por así decirlo, de Bolivia, nos vamos a llenar el estómago un poquito. La gastronomía boliviana es una cocina rica y variada, influenciada por sus países vecinos y sus raíces étnicas, europeas y árabes. Se trata de un país que distribuye sus platos típicos por regiones, así que vamos a nombrar algunas de ellas y sus platos más tradicionales. Pero antes de todo eso, quiero preguntarle a Isabel si hay mucha diferencia en el desayuno aquí y en Bolivia.
Muchísima. Aquí se toma uno un café y va directo al trabajo. Allí el desayuno es, como dicen, la comida de los reyes para Bolivia. Y mi madre siempre, y todas las madres bolivianas, no dejan que sus hijos se vayan al colegio sin un huevo, sin un buen huevo frito, sin su empanadita, sin su cuñapé, sin su salteña, que luego explicaré cada cosa lo que es, sin su chicha, pero sin alcohol.
Sí. Pero de buena mañana ya vais así.
De buena mañana nosotros, pero también tiene que ver porque nosotros desayunamos, comemos y cenamos. No hay almuerzo.
No hay almuerzos ni meriendas.
No hay almuerzo, no. Entonces, claro, la comida tiene que ser la principal, el desayuno
tiene que ser
algo
fuerte,
claro, algo fuerte para que puedas aguantar. Luego también comemos a las 12. Eso es algo que aquí se come a las 2, allí en Bolivia se come a las 12 de la mañana, de la tarde. Y ya cenamos tempranito. Aquí se cena a las 10 y allí se cena pues a las 7, 8.
Hombre, es que sí. Si comes a las 12, a las 7 ya tienes hambre. Eso sí que son costumbres bastante diferentes a las españolas. Como aquí tenemos el almuerzo y la merienda, pues hacemos comidas más... Bueno, supuestamente deberíamos de hacer comidas más pequeñitas a lo largo del día. Bueno, pues vamos a comentar algunos platos tradicionales y empezamos por la región de nuestra invitada, de Santa Cruz, de la Sierra, que ofrece una gastronomía variada donde predominan productos como la carne, el churrasco y la chicha. Y la chicha, que es la bebida típica de la región y que ahora mismo nos explicará Isa. Cuéntanos un poquito de la chicha, ya que estamos.
La chicha es una bebida que se hace de la harina de maíz. No sé exactamente cómo se hace porque tiene sus secretos. Si lo supiera, vamos, ya me hubiera hecho rica.
Montan un chiringuito.
Pero sí que se extrae de la harina de maíz y es una bebida pues ligera, refrescante, que se bebe mucho, ya te dije, en la temperatura, el ambiente de Bolivia, de Santa Cruz, es muy cálido, pues allí es un buen... un buen sitio donde beberse una buena chicha y refrescarse, ¿no? Estar todo el día ya refrescado.
Sí. Y bueno, pues algunos de los platos típicos de allí, de Santa Cruz, podemos encontrar el majao, elaborado con charque, que es carne seca.
Carne seca, es mi padre lo sigue haciendo aquí en España. Coge, los vecinos no lo llevan tan bien, porque eso de que ponga una carne arriba, que le dé el sol,
claro,
a secar, los vecinos lo ven y dicen, ese hombre, ¿qué
subes
hace?
Subes a tender y ves ahí.
Sí, ves la carne con pinzas en la terraza y ahí lo deja el hombre, que seque la carne, luego lo que hace es hacerlo desmenuzar la carne en cortes pequeñitos, uh-huh, y a eso le añade arroz, algo así como la paella, arroz, sí, hervido con carne y con verdura, y está muy buena. A mí me recuerda mucho la paella, eso yo que extrañaba mucho Bolivia, cuando llegué aquí con mi paella dije, ya, majao, majao.
Bueno, el locro también se suele comer mucho allí en Santa Cruz, es una especie de sopa compuesta de arroz, charque y colorante. Y el plato cruceño, que está elaborado con plátano frito, arroz y huevos fritos, acompañado con ensaladas de verduras.
Nos gusta mucho fritar las cosas, freír las cosas, nos encanta los de Santa Cruz y nos encanta el arroz. Como aquí el pan, allí el arroz. No podemos vivir sin arroz. Todo tiene que ser con arroz. Es algo que cuando alguien va a mi casa, yo aún lo sigo haciendo, y cuando vienen amigas a visitarme, dices que te lo comes todo con arroz, digo, pues como tú con pan.
Claro, y bueno, la sopa de maní también es un plato típico de allí de Santa Cruz, que es...
Maní es cacahuete. Allí decimos cacahuete, entonces esa sopa se hace del cacahuete, el cacahuete se tritura, te lo voy a decir a grandes rasgos, porque eso lleva su tiempo, yo lo sé, que veo mucho a mi madre, tengo que aprender a cocinar comida tradicional de Bolivia, porque qué madre voy a ser si no sé cocinar ni un plato de Bolivia, hombre.
Aprende, y nos invitas a comer.
Es muy, muy laborioso los sí, platos de allí, pero están riquísimos, tendría que haberos traído algo, ¿no? Pero bueno,
te invitaremos otra vez para que nos traigas, tú tranquila.
Pues ahora vamos a cambiar un poco de región, vamos a irnos al norte de Bolivia, donde está Pando, que es donde destaca un panecillo conocido como cuñapé, que está hecho a base de queso y harina de yuca y suele ser de un tamaño pequeñito, como aquí estos que te ponen en las bodas o en cualquier sitio así de evento, banquete y demás. Y se suele consumir acompañando a las comidas. Y tiene una pinta, yo las fotos que he visto, tiene una pinta que vamos...
Está relleno de queso. Está buenísimo. Madre mía. ¿Por qué me hablas de estas comidas?
Te está entrando hambre.
Solo recordarlo. Yo creo que quiero... Una de las cosas por las que quiero volver a Bolivia es por la comida. Porque uh-huh, eso... Hay muchas cosas que no se encuentran aquí. Ahora sí que gracias a que ha venido más gente de mi país, sí que todos hemos visto pues comercios que no son de aquí, exclusivos de aquí de España, sino que a lo mejor traen comida más exótica, por así decirlo, de países sudamericanos, porque uh-huh, la gente al final extraña la comida de donde uno es. Claro. Y los cuñapés están hechos de harina de yuca y queso, y son una bolita así pequeñita, sí, que dura, pero que está buenísima. Uh-huh. Y se come para, más que para tentempié, más es para merendar, por así sí, decirlo, para acompañarlo con el té, con el café, mientras uno mira la telenovela y en Bolivia se lleva mucho.
Ahora continuamos con el altiplano boliviano, situado en los Andes ancestrales al oeste del país, y es donde abundan las féculas e hidratos de carbono como la patata, que es un ingrediente que se suele utilizar en la mayoría de los platos como acompañamiento, es muy importante, se llama chuño y es una patata deshidratada, ¿verdad?
El chuño se le pone al picante de pollo. El picante de pollo es... pues una salsa picante, rojita, hecha de tomate, también se le echa un poco de yasgua, que es un fruto, ¿vale? Picante, como las guindillas, sí, pues así. Y nada, consiste en que es pollo con patata, pollo hervido con patata y esa salsa especial, y se le echa chuño aparte. El chuño, que es como una patata deshidratada, como has dicho, se lo mezcla con un poco de huevo y queso, uh-huh, y está riquísimo. Aunque parezca así una mezcla un poco extraña, está muy bueno.
A mí esto me suena bien, pero si le quitamos la salsa esa picante, porque yo con el picante no puedo. No sé si, voy a preguntar si se puede comer sin esa salsa.
Se puede comer sin esa salsa. ¿No? De hecho, yo la como así, porque en Bolivia no es tanto como otros países, como la India, por ejemplo, o México, donde utilizan mucho el picante en todas las comidas. Pero sí que es verdad que a los bolivianos nos gusta mucho el picante, y a mí no. Soy una boliviana extraña.
Entonces, como yo,
entonces yo le digo a mi padre, no le eches tanta yagua que si no, no como.
Sin comer, sin picante, entonces me apunto yo también.
Y yo, porque a mí el picante tampoco me va.
A mí sí, pero bueno.
Eres la rara.
Me estoy en el grupo.
Diversidad, como Bolivia.
Sí, 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 sí. En el departamento de La Paz destaca un plato muy típico que se llama chairo y es una palabra del idioma aymara. Y bueno, aymara significa sopa en este idioma. Y se trata de un caldo de cordero u oveja, chalona, que es una carne de res deshidratada, y papas, chuño y verduras. El chuño está en casi todas las comidas.
El chuño es algo que no puede faltar en una comida boliviana, ya te digo, como el arroz tampoco puede faltar. Yo creo que hasta la sopa le ponemos arroz aparte. Pero a mí, pero ya personal, esto sí. Es una opinión personal. Todo lo que se vaya fuera de lo que no es pollo, ternera, no me gusta mucho.
Bueno, eso habrá gente que le gusta, gente sí. Que no, pero no sé, hay que probarlo.
A mi padre, vamos, mi padre escucha esta entrevista y me dice, pero ¿cómo no has hablado del cordero y de no sé qué? A él le encanta toda la comida típica de Bolivia. Sí.
Va a gustos. En La Paz también podemos encontrar el paceño, que normalmente se come los días de festejo en homenaje pues a eso, a La Paz. Y normalmente suelen ser el 16 de julio, o sea, se suele tomar el 16 de julio y el 20 de octubre, que son estas fiestas regionales. Originalmente se trata de un plato vegetariano, pero con el paso del tiempo se ha ido añadiendo carne de res a esta receta. Es una receta, pues eso, originalmente sin carne, que consta de una porción de habas cocidas, una rodaja de queso criollo frito, una patata con cáscara cocida, un choclo cocido, que es mazorca tierna de La Paz, y abundante salsa, como la estábamos llamando antes, yagua.
Sí, yagua.
Más o menos, que es una salsa picante típica boliviana y que supongo que este plato también esté riquísimo. Y bueno, vamos a nombrar así por encima algunos otros platos, si lo queréis luego lo ponemos por Facebook. En Oruro está el charquecán, en Cochabamba está las ajitas, y Panchu también en Socachamba, Cochabamba. Y bueno, así por encima voy a destacar el singani, que es otra de las grandes bebidas bolivianas. Es un licor de 80% de alcohol que se elabora con uvas de moscatel que se cultivan en la región de Chuquisaca, y es una bebida que se prepara gran variedad de tragos como el yungueño o el chuflay, y que me encantaría seguir hablando de toda la gastronomía boliviana porque tiene una pinta riquísima, pero nos quedamos sin tiempo aquí en el programa.
Sin tiempo y con mucha hambre después de todos los platos que has dicho.
Totalmente. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchas gracias, Isabel, por acompañarnos y por darnos a conocer un poquito más de Bolivia.
Bueno, tenemos que decir una cosa, y es un poco en plan, hemos empezado empezamos el primer programa con España, pero el siguiente que visitamos a Ucrania fue una compañera de nuestra clase, Julia Yermak, y nos hace mucha ilusión que este penúltimo, que es un poco para cerrar ya la temporada, sea con otra compañera de nuestra clase, con Isabel.
Muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí y pedir perdón si no he sabido transmitir todas las cosas buenas que tiene Bolivia, pero es un país donde visitarlo.
Para nosotros ha sido todo un honor, y os informamos de que el próximo programa va a ser un especial que ya cuando nos escuchéis averiguaréis un poquito.
Será sorpresa, lo vamos a dejar ahí, sorpresa.
Y bueno, vosotros, queridos oyentes, si queréis conocer cuál será la próxima parada, el próximo programa especial de esta temporada, para cerrar la temporada, síguenos en nuestras redes sociales, www.facebook.com/enrutaradiomh, y en Twitter con @enrutaradiomh. Recordad que nosotros volvemos en 15 días a las 10:05 de la mañana con nuestra guía Aitana García.
Hasta la próxima.
Carlos López.
Hasta la próxima parada.
Y yo misma, Patricia López. Un saludo a todos. I got you by the hand.
just as if it were planned. Three roses were born with you in mind. Three roses were born with you in mind. Stop and see what I'm on about. Stop and feel what I want. I've got to stop and see what I'm on about. Stop and feel what I want.